Y después tertulia RPT, no se vayan porque aún hay más.
A las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La ministra de Vivienda se defiende en el Congreso de las acusaciones de inactividad para resolver la crisis de la vivienda en España. Lo novedoso es hoy que las críticas más duras le llegan de los partidos socios del gobierno, incluido Sumar. Tensa sesión a la que asiste en la Cámara Baja Maribel Sánchez.
Acaba de comenzar ese examen a la ministra Isabel Rodríguez, en el que los propios partidos satélite del gobierno la acosan por la falta de vivienda o los alquileres por las nubes. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le llega a decir que no basta con buenas intenciones, hay que actuar.
No vamos a parar hasta dar solución al problema de la vivienda.
¿Cuál es su solución aparte de frases maravillosas y motivacionales? Tenemos que salir de esto y todo esto que podemos leer en una taza de desayuno.
Soluciones que tanto para Esquerra, Podemos como Sumar pasan por una mayor intervención del mercado topando precios, algo que se niegan a aplicar las comunidades gobernadas por el Partido Popular porque aseguran que reduce la oferta e impide que los jóvenes puedan pagar un alquiler y mucho menos comprar un piso. Una encrucijada de la que le está costando salir a la ministra de Vivienda.
Y también hoy en el pleno de control en el Congreso, la ministra María Jesús Montero vuelve a adelantarse y anuncia que en breve se darán a conocer nuevas informaciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio.
La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
Y cada vez se ve menos la tele en familia. Ahora el 70% de los jóvenes entre 16 y 29 años consumen películas y series a través de su teléfono y de manera individual. Es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio elaborado por The Family Watch junto a cuatro universidades madrileñas. Ana Huertas.
No hay más que uno.
¡No, papá, no!
¿Qué pasa?
Casi te sientas encima.
O Emily en París.
Pero vamos a ver, esto es lo que me falta.
No es una cosa u otra. De verdad estamos aquí.
Pilar, estas fueron dos de los contenidos más consumidos por los jóvenes españoles de la llamada Generación Z en 2023, que ven las pelis y series en su mayoría solos y prefieren contenidos de no más de 40 minutos. Según el estudio, a través de películas y series, los adolescentes buscan mejorar su autoestima sin ser conscientes de que los adolescentes que salen en las pantallas suelen estar interpretados por gente adulta, pudiendo generar una imagen distorsionada de lo que es un cuerpo adolescente y crear complejos en el espectador. Además, son personajes que no les representan ni en edad ni en situación socioeconómica, lo que hace pensar que visualizan aquello a lo que aspiran. Pero hay datos también muy positivos. Por ejemplo, en las series más vistas en 2023 por este grupo de edad, se promueve el respeto y las relaciones familiares como vía para combatir los problemas.
Y año de récord absoluto de peregrinos en el Camino de Santiago. 473.500 personas en lo que llevamos de 2024. Hoy en COPE, el arzobispo Monseñor Francisco José Prieto confía en llegar este año al 500.000 de composteras entregadas.
Ahora mismo el destino de Santiago de Compostela como meta de peregrinos ya no solamente es el camino, que lo ha sido y lo sigue siendo históricamente, el camino de los caminos de Europa. Ahora mismo es el camino por excelencia a donde todos llegan, buscan, se acercan, caminan.
15 fotografías que tocan el alma y 15 relatos inspirados en ellas, escritos por personalidades del mundo de la cultura, el deporte o la gastronomía de nuestro país. Es la exposición itinerante La mirada del paciente de CINFA, que pone en valor a las personas que afrontan una enfermedad y muestra sin filtros su realidad. Puede visitarse desde hoy hasta el día 26 de octubre en la Plaza de Callao, en Madrid, y del 30 de octubre al 3 de noviembre en la Plaza del Museo Reina Sofía. Un homenaje de CINFA a los pacientes, a sus familiares cuidadores y a las asociaciones de pacientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la euforia del Real Madrid anoche en Champions, se confirma la lesión de Rodrigo. Bruno Casar.
Fue la nota negativa en la victoria de anoche del Real Madrid, que acabó con el brasileño tocado, y se confirma que Rodrigo se va a perder el clásico Melchor Ruiz.
Sí, el clásico del sábado del Bernabéu ante el FC Barcelona por una lesión en los isquios de su pierna derecha, lesión que se producía ayer en la jugada del tercer gol del Real Madrid que marcaba Lucas Vázquez. El grado de la lesión de Rodrigo y el tiempo de baja se conocerá mañana después de que se le practique una resonancia.
Gracias.
Gracias, Melchor. Centra todo y al Real Madrid. En ese clásico del sábado, el Barça, por su parte, mira el encuentro de esta noche ante el Bayern de Múnich, para el que Hansi Flick tiene pensado alinear su once de gala. Nada de rotaciones y con la única baja de Eric García para recibir al equipo alemán, que llega con su estrella Musiala entre algodones. A las 9 de la noche, Barça-Bayern de Múnich y Atlético de Madrid-Lille, para el que los rojiblancos tienen que anotar las bajas de Lenormand, Azpilicueta, Lenglet, Llorente y Barrios. En el once podríamos ver a Julián Álvarez, Griezmann y Sorloth compartiendo la punta del ataque desde las 8:30. Lo contamos en tiempo de juego.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el Estadio de Gran Canaria, y en COPE Más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene,
en los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 11:10 minutos, tertulia RPT, tertulia Asociación de Vecinos, que hablamos con respeto, con transparencia y con participación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Iván González, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal va la cosa por aquí?
El micro tuyo sale, vamos, como un cañón. A ver si podemos bajarlo un poco, porque además es que no veas lo que satura, ¿no? Guillermo Robaina, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? A ver cómo se
va. Buenos días, ahora que os veo.
Uy, mi madre.
Ahora que os veo mejor.
Domingo Santana, ¿qué tal, Domingo?
Muy bien, les veo bien, pero les oigo fatal.
Es que estamos de obra, ya saben ustedes, porque estamos de reformas aquí y bueno, pues también pues eso perjudica, quieras que no, pues el sistema técnico, pero bueno, tenemos aquí un compañero que es un manita, es MacGyver, y esto lo va a arreglar.
Mientras que no sea la Metro Guagua a la hora de la COPE, todo va bien, ¿no?
Tú sabes que
todo irá estupendamente.
Tiene que ser una maldad, pero bueno, lo dejamos así. Por cierto, transparencia, participación, respeto. Hemos hablado con el responsable de la Asociación de Vecinos de Barrio Atlántico, La Ballena. Hemos hablado con Miguel Pérez y nos ha dicho que, bueno, que está bien, ¿no? Este del Corredor Verde, que nos gusta, de Tamaraceite hasta Barrio Atlántico, que nosotros fuimos, ellos fueron invitados a las casas consistoriales, a una mesa redonda en un principio para aportar ideas. Pero cuando llegaron se dieron cuenta de que ocurrió fue que se encontraron ya con todo el proyecto hecho, que no ha habido ningún tipo de participación, que dicen que tampoco ha habido respeto, y que cuando preguntaron parece ser que el ayuntamiento le dijo que esto venía ya de Madrid, que esto venía del ministerio, que no se podía hacer absolutamente nada, que esto venía pautado, que solamente algunos detallitos, pero que era Madrid el que un poquito cortaba el bacalao. Claro, uno llama la atención porque al cabo, Iván, estamos hablando de un corredor verde, por lo tanto, competencia municipal, ¿no?
Pero vamos a ver, es que Corredor Verde, Quiniguada, Carnaval, Metro Guagua, servicios sociales, asistencia a mayores a domicilio, ¿qué más podemos decir que viene de Madrid? Porque es que el modus operandi es exactamente el mismo.
Sí, de Madrid, ¿para qué queremos aquí un alcalde, alcaldesa, concejales y demás?
Claro, bueno,
de gasto público enorme.
Está claro, pero bueno, la alcaldesa ya sabemos que al fin y al cabo le gusta más el estar fuera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en el propio ayuntamiento, ¿no? Pero insistimos en lo mismo, es un modus operandi de este grupo de gobierno. Yo hago el proyecto, yo decido el proyecto, te presento el proyecto, esto va a ser así, 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 y lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera y de esta manera, y eso es lo que conciben ellos como y ellas como participación ciudadana. En definitiva, una más de lo que ya nos tienen acostumbrados, y evidentemente si no nos movilizamos y no nos unimos, pues seguirán trabajando de esta manera, porque después ves fotos del mismo corredor, de la misma zona, que son para echarse a llorar de cómo está la zona.
Esto suena un poquito al despotismo ilustrado, ¿no? Eso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Yo voy más en el fondo que en la forma. El fondo es que vamos, supuestamente, mis nietos van a disfrutar de un corredor verde, supuestamente. ¿Por qué? Porque, como todo, proyecto Guiniguada, 5.000 ilustrados, cada uno con su fórmula para llevar a cabo el proyecto Guiniguada. Y no hay fórmula mala, lo que hay es una mala inacción. Inacción en todo. El corredor verde este, este ayuntamiento se le llena la boca muy pronto en dar muy buenas o noticias faraónicas irrealizables en un corto plazo, porque son noticias que esto calculo yo que a menos de 10 años no se va a poder realizar. Y eso es lo que nos tiene acostumbrados este ayuntamiento a cada vez que se habla mal del ayuntamiento sacar con una medio buena noticia, pero una medio buena noticia que queda en eso, en medio buena noticia.
Claro, y lo que decían la Asociación de Vecinos es, oye, vamos a ver, el corredor no lo vemos con malos ojos. Hay cosas que, oye, que están bien, pero nos hubiese gustado también nosotros aportar nuestras ideas, ¿no? Nuestro granito de arena. O nuestro granito de, no sé, ¿cómo decirlo?
De conocimiento,
de césped, ¿no? Para este corredor verde. Y se preguntaban también, ¿y el mantenimiento? Porque resulta que tenemos un parque de la ballena, que todos sabemos cuál es, que parece ser que está dejado de la mano de Dios, ¿no? Está abandonado. Se han gastado 850.000 euros en el parque Juan Pablo II, pero ¿qué pasa con los demás parques, no? Porque está muy bien eso de construir, esto es fantástico, pero hay que mantenerlo. Y esto es lo realmente complicado, ¿no? Esto es lo realmente costoso. RPT, quien le puso nombre a esta tertulia es Guillermo. Guillermo, tú ves aquí participación.
Bueno, yo la sugerí, el nombre lo sugerí. Cuando me llamaron de arriba de Tamaraceite, si sabía algo del corredor verde, pensé que me estaban preguntando por un vecino que sale todos los días a correr con la camiseta de Guanarteme se mueve. Y después ya me instruí. Y me enteré un poquito de lo que iba. Me parece que participación cero, participación no hay. Creo que entienden la participación como información delante de los míos, de los que me aplauden, de la CLAC. Y esto es lo que hay, lenteja. O lo toma o lo deja. Y eso no es participación. A mí me enseñaron que participación es otra cosa.
Claro, ni siquiera la participación es escuchar a los vecinos apuntar y después veremos si lo incluyo o no. No, la participación es mucho más que todo eso.
La participación es la base, es la tarta del bizcocho de una buena sociedad. Nos hablan de gobernanza, nos hablan de participación, nos hablan de transparencia y se ríen. Se ríen con la boca pequeña y se tuercen para un lado y para otro y cuando nos convocan preguntas, no te contestan y lo que estoy comprobando es que solamente se convocan a aquellas personas que son proclives a lo que está ocurriendo. Por los motivos que sean, yo no voy a calificar a nadie, pero no se convoca a aquellos que pueden ser un poco críticos con las decisiones que ya están tomadas aquí, en Madrid o en Bruselas.
Y aportar el pueblo tendría derecho a aportar su opinión o su forma de ver las cosas, porque no solo los técnicos municipales o los técnicos nacionales en esta materia son los sabedores de la verdad. O sea, pueden tener los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo, pero la gente que transita, la gente que utiliza y la gente que realmente va a disfrutar de ese corredor verde serían los más indicados para poder opinar y gestionar un poco cómo se debe utilizar.
Son los que lo disfrutan o los que lo sufren día a día.
Efectivamente,
también. Y ustedes conocen más de este asunto que puedo conocer yo, porque son responsables de la asociación de vecinos. Por regla general, el vecino o la asociación te va con el problema y con la solución. Te dice, mira, este es el problema, pero es que nosotros creemos que la solución es esta también. Después veremos los técnicos municipales si se pueden o no, que por regla general los técnicos siempre dicen que no, yo no sé por qué, ¿no?
Mira, hay gente,
pero van con la solución, mira, lo podemos solventar así.
Hay gente, como es mi caso, que no somos directivos ni formamos parte de asociaciones de vecinos, no somos socios, no somos tal, somos personas a título individual, que está reconocido en la Ley 5/2010 de Participación Ciudadana en Canarias, que por cierto, está en un cajón. Entonces, había unas relaciones hechas de todas aquellas asociaciones de vecinos o culturales o de cualquier ámbito. Había una relación, un registro, y un registro para las personas a título individual. A estas no se les exigía en absoluto que renovaran de forma anual en la inscripción. A las asociaciones sí. ¿A qué asociaciones y a qué personas a título individual se está convocando a este tipo de informaciones, por lo menos de informaciones? Yo he recibido hoy que mañana, a ver, el viernes y el sábado hay un tema de la renta básica universal, que se celebra en el Cabildo y se celebra después en la Casa de Colón. Después lo comentaré. Coño, si este tipo de movimientos te avisan, y te avisan con puntualidad a través del WhatsApp y a través del correo electrónico, ¿cómo no lo hace un consistorio? ¿Cómo no lo hace un ayuntamiento?
No, no, si los avisaron, pero parece ser que el avisaron iba para la foto.
A ver, bueno. ya no para avisar para la foto. Es lo que está diciendo tanto Guillermo como Domingo. Es que voy a enviar ese WhatsApp a quien yo considero oportuno. Es que es como el carnaval de Inmaculada Medina, cuando dice y se llena la boca de yo me he reunido con los vecinos. Si te llegó el WhatsApp, si te llegó el WhatsApp, porque te lo envía a ti directamente para reunirse con 12, 15 personas, y aquí nos aplaudimos todos y nos damos golpitos de espalda a todos y golpitos de pecho a todos. Pero ayer, por ejemplo, que se dio la segunda reunión con respecto al carnaval en la zona del Mercado del Puerto, habían 30 personas, 30 caras nuevas, 30 personas organizándose para decir, oiga, no venga usted a pisotear mis derechos, pues aquí tres cuartos de lo mismo, esta foto no la quiere quienes están gobernando. Ahora mismo el ayuntamiento, es sencillo, lance usted una misiva, haga usted una gran reunión informativa, utilice los medios de una forma efectiva y común para todos, pero no solo para los míos. Así es como va la peli. Si yo llamo a los míos, yo me saco la foto con los míos y todos me aplauden, al final, ¿quién gana? Sí, ya lo vi. Entonces, por ahí va la peli, Javier. La peli va que yo voy a decir lo que quieren oír los que me votan.
Pues vamos a
los
escuchar no. la décima que ha compuesto para esta ocasión, Guillermo.
El 9 de marzo de este año escribí un tema porque hubo una convocatoria en un periódico y lo titulé Diálogos Municipales. Y empieza así, dice, solo convoca a los míos, a los que me aplauden fuerte, los que están conmigo a muerte, los que me dan nuevos bríos, invita solo a los míos. ¿No hacemos unos carteles y algunos que otros paneles? Vale, pongo un plazo corto, hay gente que no soporto, me hacen perder los papeles. ¿Podrán formular preguntas? No, de ninguna manera. Como si no les conociera, le gusta sacarme punta, sobre todo si están juntas. ¿Vendrá el foro por la isleta? No los veo en la escaleta. ¿Y Guanarteme se mueve? Suelen venir como nueve. Ya sabes cuál es mi meta. Dividir lo más posible entre tirios y troyanos. Ya sabes que los humanos nada dan por imposible. Prefiero un pueblo apacible que calle y no dé problemas. Son ya muchos los dilemas que se presentan a diario. Y más de algún comentario duele más que cien enemas.
La pluma afinadísima.
Afinadísima y acertadísima.
Y muy acertada de Guillermo.
Este es el caso que nos ocupa. El caso, y nunca mejor dicho, hablando del tema del corredor verde. El ayuntamiento lo que quiere es que se entere el pueblo tarde, mal y nunca. ¿Para qué? Para que no le ponga trabas al tema o, si se las pone, diluirlo más posible entre cuatro, no entre 4.000 ni entre 400.
Es más sencillo.
Iván, ¿cómo va la concentración del 25?
La concentración del 25, aquí está Domingo, que también puede corroborar. Yo creo que hemos contactado con más de 100 barrios.
Ha sido 100 una, barrios. ¿Van a participar?
Hombre, a ver, participarán los que vayan. Sí, hasta ahí claro. Puedo asegurar.
Que si van 100 barrios claro en la capital, son 125,
122.
Depende de quién hable. Ya íbamos por 124.
Ya vamos. 135,
sí. Habían 14 o 15 fiestas. Sí. Cada fiesta es un barrio nuevo.
Un barrio nuevo, sí. Entonces, lo que te digo, sí es cierto que desde esas asociaciones nos han dicho, oye, por motivos laborales, horarios y demás, pues a lo mejor no está representada la asociación, pero desde luego va a estar representado el barrio. Entonces sí es cierto que las expectativas están altas, e insisto en lo mismo, qué triste es tener que manifestarte por un básico en Las Palmas de Gran Canaria, que es la limpieza, con todos los problemas que hay. Problemas reales que atañen a la ciudadanía, tenernos que manifestar porque los zapatos se nos quedan pegados a las aceras. Es muy triste cómo se hace apología y cómo se recurre al contratazo de privatización una y otra vez, cuando a día de hoy Las Palmas de Gran Canaria, insisto, no voy a utilizar la misma expresión, pero está sucia. Pero es una cuestión de percepción, según el concejal, según la concejala, según el grupo de gobierno, es una cuestión de percepción. Pero sí es verdad que te digo más, que es que a las 9 de la mañana, el mismo día 25, los vecinos del secadero se concentran en la puerta del cabildo. Pero es que también se concentran los padres y las madres de estos niños de la cola de la vergüenza de más 21. Y ahí estaremos también dando nuestro apoyo. Yo por lo menos voy a estar a las 9 de la mañana con ambos colectivos. Hay que estar porque son cosas de justicia. Y fíjate tú los problemas que atañen. Ser más de 700.000 personas en el umbral de la pobreza, la movilidad, nuestros mayores, lo que estamos hablando, estos proyectos a futuro que saldrán en época, fíjate, y aquí me aventuro, saldrán en época electoral y todo este tipo de historias, y vamos a meter a más de 100 barrios en la Plaza de Santa Ana por limpieza. Sí. Si no le salen los colores a este grupo de gobierno, yo ya no sé qué hacer.
La alcaldesa en su momento comparó la institución como una gran familia que se gestiona por los padres, tal, aportación del sueldo, los hijos colaboran en todas las habitaciones y tal y cual, la cocina y demás. Yo pienso que esta familia, la madre está todo el día en la calle hablando con la vecina. El padre es un borracho que está en los bares, los hijos son unos díscolos de mucho cuidado y la casa está hecha un asco, está hecha un asco. Y esto es una pura realidad, es que le crecen los enanos a esta alcaldesa porque no sé si la gestión es la adecuada. Bueno, sí lo sé, la gestión no es la adecuada, es una mala gestora. Se rodea de gente que debería facilitarle la gestión y todo lo que hace es complicarle. ¿Cómo vamos a tener, hablando ya concretamente del tema de la basura, cómo vamos a tener una acción a 8 años vista, Dios mío, que la basura es diaria y es una cosa cotidiana, que no podemos esperar 8 años a que nos limpien la casa, o no, al menos que nos limpien las calles, o que nos quiten los trastos de ahí, o que nos pongan, o sea, que paseemos por la calle y no olamos a orines ni a, vamos.
Un básico, sí, Domingo, sí. Un básico.
Bueno, espero no equivocarme, pero vamos a poner un audio del que ahora mismo es concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente hablando de la recaudación a través de sistemas de movilidad, como por ejemplo el aparcamiento regulado o el aparcamiento de Saúlpa, ¿no? Que nos decía que recauda más incluso que la Consejería de Hacienda.
Buenos días, don Javier. Pues sí.
Conflicto.
A ver, lo tengo aquí.
Lo que ya no me parece tan lógico que vías que son fundamentales para el tránsito de los vehículos en Las Palmas de Gran Canaria, como son Misi López o como es Guanarteme, se peatonalicen y se impidan el tráfico de coches.
Ay, se me ha ido.
Se impidan el tráfico de coches porque eso sí que provoca conflictos del tránsito de vehículos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Peatonalizaciones sí, pero con sentido. Tienen que ser planificadas. Nosotros decimos y presentamos una moción que fue rechazada en la que decíamos cualquier peatonalización que se haga tiene que tener previamente un plan de movilidad, un plan de accesibilidad, un plan de aparcamiento, donde aparcan los coches, es decir, ese tipo de cuestiones. Y después, y fundamental, consenso con vecinos y comerciantes. No se puede peatonalizar sin contar con la gente que vive en esas zonas o que tiene negocios en esas zonas. Les ha pasado en Luis Morote, les ha pasado en Guanarteme, les va a pasar en la calle Zaragoza y en la calle Pedro Infinito en Chamán, porque también están teniendo ese mismo problema. Ellos deciden peatonalizar sin contar con nadie. Y claro, por ejemplo, Pedro Infinito, que tiene un tipo de comercio en donde la gente aparca un momento porque es una farmacia, una tienda pequeña, una panadería, etc. Donde la gente aparca un momento, compra y se va, necesita tener un sitio donde aparcar, no son zonas de paseo como puede ser Triana, ¿no? Con lo cual, cada peatonalización tiene que tener un sentido y cada zona tiene que tener una manera de peatonalizar. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, peatonalizaciones, sí, siempre y cuando los vecinos estén de acuerdo, los comerciantes son absolutamente...
Bueno, pues, peatonalizaciones, sí. En este caso hablaba de peatonalización, pero también en su momento habló del aparcamiento regulado y nos decía que era muy caro. Esto cuando no era concejal, cuando estaba en la oposición, que era muy caro y que los precios, yo estoy totalmente de acuerdo, los precios del aparcamiento aquí en Las Palmas de Gran Canaria de responsabilidad pública también son muy caros. Sin embargo, no hemos visto que hayan bajado, ni mucho menos. Y lo que estamos viendo es que en Guanarteme se va a incrementar, Guillermo, la zona azul.
Con el consenso, con los vecinos, con un amplio proceso participativo, De igual manera que cerraron el tramo de Fernando Guanarteme que daba salida hacia urbanización Díaz Casanova y Las Torres, con consenso con vecinos. Yo es que, mira, me sale un pareado, es que alucino. Es que alucino. Esta gente llevan gobernando dos legislaturas como mínimo. Son los mismos. Son los mismos. Nada. No hay partitura sin silencio.
Exactamente.
Volvemos a lo mismo. 2019, el señor Eduardo Ramírez, 2019, va a Nueva Canaria. ¿Vale? Nada más que añadir.
Bueno, yo tengo el corazón partido, como decía un cantante, porque soy usuario de coche, pero también reconozco que la ciudad está masificada de coches. O sea, es una dicotomía bastante, bastante jodida. Por un lado, es cierto, Guanarteme es intransitable, está ahora mismo. También hay que ver que hay coches allí que llevan muchísimos años en el mismo sitio. Coches que están, algunos de ellos abandonados, algunos de ellos, gente incluso que tiene plazas de garaje y deja el coche fuera por comodidad, o sea, no por otra cosa, sino por comodidad, como tienen una plaza que no paga, pues ahí lo deja. También te he de decir que las plazas de zona azul dinamizan, y esto es una realidad, no es que lo diga yo, sino que es un hecho, dinamizan los comercios de la zona. Porque la gente que va a los comercios, si encuentra un huequito para aparcar, compra, si no, salta. Todo eso es un hecho, pero también es cierto que tener que pagar todo lo que pagamos por un coche y encima tener que pagar por tenerlo en un sitio ya es un clamor.
Digo yo que si la zona azul o la zona verde o la zona amarilla es una solución, tiene que pasar por el diálogo con los vecinos. Lo que no se pueden tomar decisiones de un calibre tal que cierre comercio, que cree problemas adicionales a las personas que tienen el coche para trabajar, ¿vale? Es verdad lo que dice, pero no es la regla general. Y creo que la regla general aquí, si es regla general, es que no se está dialogando con los vecinos.
Bueno, yo pienso
eso es grave, que no me vendan que esto es una democracia cuando se hacen las cosas por el artículo 14.
Yo pienso que la participación vecinal tiene un límite, y hay cosas que no se le puede pedir a la participación vecinal cuando todos sabemos cuál es la opinión vecinal. O sea, de eso que me cobren por yo tener el coche en la puerta de mi casa, ni hablar. Y eso no hay, o sea, hay consenso en ello. Por lo tanto, la participación de vecinos, al igual que Hacienda no va a pedir la participación vecinal en sus decisiones, en este caso no lo veo yo la participación de vecinos, sino la coherencia. Señores, vamos a ver si movemos el tema de los coches con cierta asiduidad, pues va a haber más fluidez, va a haber más coherencia y van a tener más plazas libres. Yo un día para ir a comer a la zona de Guanarteme, es imposible llevar coche. Es imposible llevar coche. ¿Por qué? Porque no encuentras una sola plaza libre porque está copada sine die.
O sea, sí, fijo. Pero Domingo, yo a lo que me voy es que el señor José Eduardo en el 2019 criticaba la labor municipal de quien estaba gobernando en ese momento como paupérrima, pésima, carente de participación. Yo creo que todos los cambios que tenga que ver a título municipal en nuestra ciudad, sí es cierto que tienen que ser participadas, cambios. Habrán cosas que se tendrán que hacer sí o sí por causa de fuerza mayor. Pero yo a lo que me voy es cómo ha cambiado el señor José Eduardo dentro del grupo de gobierno los últimos 8 años, camino de 9, ya para 10. Oiga, es que está haciendo usted aquello que criticaba. Todos queremos movernos en Las Palmas de Gran Canaria, no como, ya casi, fíjate, ya la utopía de como querramos, no, de como necesitemos. Y usted como gestor, tiene que facilitar eso. Si yo necesito moverme en coche porque mi ritmo de vida, mi trabajo, me parece en coche, transporte público también, patineta, por favor, casco seguro y matrícula. Eso está ahí, pero al fin y al cabo lo que estoy viendo con el señor José Eduardo es que yo llevo un discurso hasta que llego a mi sillón, y cuando llego al sillón estoy haciendo aquello que estaba criticando en el 2019. Oiga, mire, la realidad es que Las Palmas, en movilidad se refiere, Las Palmas de Gran Canaria es un auténtico caos. Es un caos porque tú estás imponiendo una ideología, nos estás imponiendo una ideología que no está funcionando. Que no está funcionando. Oiga, yo quiero aparcar. ¿Y por qué no se crean aparcamientos low cost en los barrios tranquilos? Yo qué sé, es que soluciones mil. Pero no, yo me muevo donde me muevo, aquello que me garantiza mi sillón. Y sobre todo, donde dije Diego, digo Diego. Venga ya, hombre, que no, yo a esto al señor José Eduardo no se lo compro, pues se lo está espetando a otro alcalde que estaba en ese momento. Y yo no he visto una mejora, todo lo contrario. He visto mucho empeoramiento en cuestión de movilidad en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de una trabajadora que publicó en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, vídeos bailando con zapatos de tacón, pese a estar de baja por haberse operado de un juanete.
Yo pienso que ahí no va a haber controversia.
Ninguna.
No va a haber controversia, y yo pienso que en esto somos unánimes todos. Vamos a ver. El absentismo laboral es una cosa. La mala fe y la el usurpar a la seguridad social dinero y irme de juerga, yo pienso que ahí no tiene cabida.
Nada, a la calle. Si usted abusa de lo que abusa, pero... y además se lo está robando a quien realmente le hace falta, como muy bien está diciendo Domingo, calle.
¿Pero ustedes creen que hay un clima ahí de impunidad a la hora del trabajador de poder pedir la baja, y por el descuido y por esta impunidad y debido al descuido, bah, no va a pasar nada?
¿Quién vigila a quién?
La masificación hace que sea impune. O sea, cuando lo hacen tres, están controlados. Vale, tú y tú, estás de baja, a ver, venga, sí, médico, control médico, vale. Pero cuando son 3.000 o 300.000, ¿quién controla a esos 300.000? Es más, si tienen además la connivencia, que espero que no sea así, médica, apaga la luz y vámonos. Y en ese tema... hay muchísimo que hablar.
Cada vez hay más empresas que contratan detectives privados precisamente para esto.
Exacto. Al final
hay una parte de la literatura española que es la picaresca. Yo a lo que voy es que nos están distrayendo. Nos están distrayendo con un montón de cosas. Acabamos de tocar un tema que es el tema de los aparcamientos, y las estrategias que parece que siguen las instituciones son: divide, distrae y difiere. Divide a la gente. Ellos mismos se terminan marchando de las asociaciones y de las plataformas. Distrae con una cosa para no centrar la atención en otras historias, y difiere. ¿Para cuándo nos van a entregar las llaves de la Metro Guagua?
Bueno, por lo menos tienen las mesas de ping-pong para esperarla.
Coño, que por cierto, me dijeron que la han instalado mal.
Sí.
La han instalado de cara que cuando salga una pelota va a caer directamente a la vía.
Claro.
Y yo quiero recordar que en un planteamiento que hicimos en el ayuntamiento, la respuesta que nos dio la señora Daria fue: los técnicos son los que saben.
Bueno,
perdona, Dios nos libre de estos técnicos.
Un segundito, déjame hacer una pequeña mención, porque antes...
Venga, hablaba, menciones, llega el momento rápido, de las menciones.
Rápido.
Muy rápido. Tiene otra, y Domingo
muy,
seguro
muy
que...
Muy rápida, otra. Porque, a ver, el jueves pasado estuve en una reunión con los grupos del carnaval y la señora Medina y demás, y todo este tipo de historia que no voy a entrar a valorar, ¿no? Sí, me gustaría lanzar una pregunta a los propios grupos del carnaval, dada este confrontamiento generado por el propio ayuntamiento. Me gustaría preguntar cuándo demonios vamos a saber algo de los grupos del carnaval. Son 6.000 personas nada más y nada menos las que están en el Manuel Loy día tras día. 6.000 personas que viven, disfrutan, sienten, y es su modus operandi el carnaval. ¿Cuándo les vamos a escuchar decir algo? ¿Cuándo, por favor? Desesperada esta espera que tengo para saber cuándo tienen algo que decir. aquí. Simplemente era esa pequeña mención.
Yo, dos llamamientos para el día 25. El día 25 a las 9 de la mañana hay una concentración frente al Cabildo por el tema del secadero. Otro más por mis huevismos, pero ya en vez de el ayuntamiento... vamos al Cabildo, pero bueno, vamos al Cabildo, pero con reminiscencia del del ayuntamiento, porque fue al alcalde, el señor Augusto, quien, por mi huevismo, cerró ese acceso a Las Palmas. Luego, también a las 12, hay otra concentración, como bien ha dicho el compañero Iván, en la Plaza de Santa Ana, con el tema de las basuras. Por favor, por favor, si no tiene nada que hacer, no se dedique a ver WhatsApp. Vaya allí al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y charle con nosotros, que posiblemente salga con una idea más clara.
Guillermo.
Esta tarde a las 7, arriba en la Plaza del Pueblo, hay una convocatoria, Plaza Abierta se llama, por el Foro por la Isleta, donde se van a tocar algunos temas. El primero es la regasificadora. Y una compañera me pide que, ya que estamos en la radio, trasladara una pregunta que ella hace. Y no es otra que, si esto que se va a hacer, se refiere a la regasificadora, que le llaman así, es otra cosa, si esto compensa, porque se aumentará el gasto público en sanidad, en incapacidades cuando estemos todos enfermos. ¿Podrían preguntar a los políticos a ver si alguien contesta? Mi pregunta es, ¿hay alguien al volante?
¿Hay alguien ahí? Me manda un vídeo Lidia, la responsable de Lidia Cordero, la responsable de la ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Comisiones Obreras, y pregunta, 3.200 mayores de Las Palmas de Gran Canaria se van a quedar sin asistencia.
Exacto.
Porque saben ustedes que el contrato, tal y como dice el vídeo, quedó totalmente desierto.
3.200. Y nos vamos a manifestar por limpieza, insisto. Nos vamos a manifestar por limpieza. Es que los colores le tendrían que salir en la cara a este grupo de gobierno y quedarse de manera permanente.
Ustedes ven el vídeo que me acaba de llegar.
Tal cual. Hablaremos con Laura. Hablaremos con
Muchísimas
Laura.
Gracias, Guillermo.
De nada.
Muchísimas gracias, Iván.
A la COPE y a ti en particular.
Muchísimas gracias, Domingo, gracias a ustedes, sobre todo.
Gracias por darnos voz y hacer que se escuche nuestra demanda.
Nos vemos el miércoles también.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el estadio de Gran Canaria y en COPE Más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo
y a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, busca el lado, qué buena jugada Mbappé, gol, gol, gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es reciente.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, en la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, nuestro historiador de cámara.
Buenos días, Javier, con ganas de hablar de este tema tan interesante y de actualidad.
Muy interesante, porque la gente no sabe que CICER, la CICER, aquí en la Palma de Gran Canaria, pues es un acrónimo, son siglas, es una abreviatura.
Exacto, viene derivado de esa fábrica, que era conocida realmente como la fábrica Alfonso XIII, pero la compañía era la Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riego, que ahí estuvo, junto a las canteras.
Bueno, y cuéntanos un poquito exactamente qué se hacía ahí, en esa fábrica, por qué, cuándo, cómo se quitó, se eliminó de ahí.
Pues bien, en Las Palmas, como era conocida la ciudad en aquel entonces, había una fábrica que estaba junto a la actual Plaza de la Feria, la Sociedad de Electricidad de Las Palmas. Entonces, Gustav Winter seguro que le suena a muchos por esa casa que tiene tanta historia paranormal detrás de ella en Cofete, en Fuerteventura. Uh-huh. Era un ingeniero alemán y fundó aquí esa compañía de electricidad. Y en 1928 se inaugura una fábrica que iba a proveer de electricidad buena parte de la ciudad. En un principio su energía era el carbón y ya luego pasó al petróleo con el paso de los años.
¿Cuándo fue removida? ¿Cuándo salió de ahí la CICER, Luis?
En los años 90. Yo, por ejemplo, soy del año 94 y sí que recuerdo esa zona de las canteras sin paseo marítimo, pero no tengo recuerdo de la fábrica. Pero es algo que marcó porque la gente que yo conozco siempre recuerda como ese muro que impedía el acceso y que dividía la zona de la fábrica con
pero
la playa.
Pero todavía se puede ver, ¿no? Parte, no sé si de ese muro, pero sí parte de la fábrica, que sobre todo cuando baja mucho la marea, pues se se puede contemplar incluso piedras de ese muro, ¿no?
Exacto. Podemos ver algunas piedras de la base, que forma así como un muro delante donde está el gimnasio Goufit a día de hoy, que es en esa zona donde estaba la fábrica. Y luego unos redondeles de piedra que dicen que pueden ser pozos de la antigua fábrica.
Pero eso, quitarlo de ahí será complicado, ¿no?
Quitarlo de ahí será complicado. Yo en ocasiones he leído noticias donde se dice que hay iniciativas para removerlo, pero esto solo queda visible a marea muy baja. Me acuerdo hace unos años una noticia de que un surfero se rompió el brazo chocando contra restos de la fábrica.
Madre mía, fue muy criticada, ¿no?, en su momento la construcción de esa fábrica. ¿Era necesaria también?
Me imagino que en aquel entonces quizás era necesaria, lo que a lo mejor se retrasó un poco lo que fue demolerla. Y a día de hoy me parece que queda una subestación eléctrica que da a la calle Secretario Padilla.
Bueno, pues fue criticada en su momento y por eso conocemos esa zona como la CICER, que insistimos es una abreviatura, es un acrónimo, pues son siglas, ¿no?, de esta subestación eléctrica que tenemos ahí.
Exacto, es curioso que al final se haya quedado ese topónimo en una de las zonas más conocidas de la ciudad.
Por cierto, lo de la Casa Winter también yo creo que tiene una historia bastante interesante, ¿no? Porque se habló incluso de que era un hangar de submarinos de la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Un lugar donde se iban a retirar los altos grados del ejército nazi, ¿no?
Sí, el problema es que hay mucha conspiración y leyenda detrás de ello. Por ejemplo, yo escuché que ese túnel donde supuestamente entraban los submarinos fue demolido y ya no hay ningún vestigio. Pero bueno, a saber cuánto es cierto, cuánto es verdad, pero es un tema interesante. Quién sabe si lo trataremos aquí algún día.
Seguro que sí. Hasta la semana que viene,
bueno,
Luis. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Javier.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Por eso como el canario, pa' comer gofio no hay dos, porque fue nombrado por Dios, único destinatario.
Estamos hablando del gran superalimento, porque es así en Canarias, ¿no? Ahora que está de moda todo esto de cuidar la nutrición, buscar ese tipo de superalimentos, pues aquí tenemos uno que cuando éramos pequeños, la verdad es que todos los comíamos, ¿no? Lo probábamos con leche, leche y gofio. Pero a medida que va cumpliendo edad, parece que lo dejamos de lado. ¿Por qué, no? El gofio, eso sí, eso sí. Si hay un potajito, un poquito de gofio, queso majorero, eso es una maravilla. Claro, el queso de queso majorero, queso de Fuerteventura, ¿y el gofio de dónde? Evidentemente, el mejor gofio de Canarias, yo creo que lo podemos decir ya, es el Gomero. Porque siempre que hay concursos, pues siempre se lleva el primer premio. Raico Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Oye, tú no tienes salón para tantos premios ahí, ¿no? Y exponerlos todos.
Estamos en proyecto de ampliar para ir montando estantería.
Bueno, eso está bien. A ver, el secreto del gofio, ¿cuál es? ¿La molienda, la calidad de los productos, el cariño, por dónde va?
Todo eso va e incluso tiene algún que otro más ingrediente. Pues va seleccionando una buena materia prima, pues haciéndole un tueste que nos caracteriza, un tueste medio, pasamos al tueste y después pues a la moldura. Uh-huh. Mucho cariño y entusiasmo que uno le pone, y yo creo que también mucho sentimiento vinculado, como siempre digo, porque este proyecto lo inició mi hermano del año 2008, en el año 2008 desgraciadamente nos dejó, y bueno, me tocó a mí y al equipo de Gofio Gomero seguir adelante con su sueño, y bueno, hoy en día, 17 años después, pues te reconozcan tantas veces tu trabajo, pues quiere decirte que bueno, que esa estrella sigue brillando, que su proyecto sigue caminando, y que bueno, como tú bien decías al inicio, trabajamos para mejorar el gofio, que es alimento canario por excelencia.
Además, durante 5 años seguidos que está recibiendo este galardón, ¿no? Lo cual quiere decir, certifica que evidentemente estamos ante el mejor gofio de Canarias. Tu gofio no tiene ningún tipo de aditivo, pero los que compramos por ahí, no sé si es industrial, no sé si esto entra, pero eso sí tiene algún tipo de aditivo que cambie un poquito el sabor del gofio, ninguno.
No, la elaboración en Canarias, la única diferencia que va a haber de una provincia a otra, que eso sí es verdad, es que en la provincia de los molineros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sí le ponemos el punto de sal, para que sirve para dos factores. Una de ellas es para potenciar el sabor y otra es para que el gofio dure, ¿no? Para, de alguna manera, como decirle, para darle más tiempos de caducidad. Por tradición, en la provincia de Gran Canaria, pues se elaboran gofio sin sal. No hay nada más. Incluso los que llegan a ser industriales, que a ello me refiero a los que no utilizan piedras molineras, los ingredientes y el proceso es prácticamente igual, lo único que ellos muelen en cilindro, no. Y nosotros molemos en piedra molinera de las piedras de antaño.
¿Y esto tiene algún tipo de incidencia en el sabor o
no? No, al contrario. Nosotros, por ejemplo, pues una vez al año, una vez cada 2 años, nos hacen una auditoría sanitaria y se envían pues muestras de todas las variedades a laboratorio. Y siempre, bueno, los resultados en minerales y demás, que es lo que puede uh-huh. proporcionar una piedra, uh-huh. Es tan mínimo, porque no llega a rozar piedra con piedra, lo que llega a rozar entre piedra y piedra es el cereal. Uh-huh. Entonces, el desgaste se produce, pues sí, hay un mínimo desgaste. Yo tengo una de las piedras que le di a mi hermano, como antes le comentaba, hace 17 años, y en su día medía de grueso 26 centímetros. 17 años después, mide 3 centímetros y medio menos. Uh-huh. O sea, quiere decir que prácticamente es mínimo y que no contiene ningún. De hecho, el único fabricante que existe de piedras ahora mismo, que está en Dinamarca, en toda Europa, las vende como herramienta o como material apto para el consumo humano, o sea, para el proceso de consumo humano. Oh. O sea, que podemos tener bastante garantía por ese lado de que no hay nada raro. Tengámosle miedo a la hora de consumir pues esos productos, por ejemplo, como los llamo yo, cereales americanos, que son los cereales que vienen muy bonitos pintados por fuera, que son muy atractivos para los niños, pero que vienen ricos en azúcares y en aceite de palma, que son más perjudiciales para la salud que cualquier otro tipo de cosa, ¿no?
Oye, entonces, Raico, ¿cómo sabemos que estamos ante un gofio de calidad?
Bueno, los aromas. Solamente con los aromas que desprende un gofio. Cuando tú abres un paquete y te lleva ese aroma, principalmente a ese olor de infancia o a ese... Incluso te trae hasta recuerdos de esos olores de infancia. Y tú, depende un aroma, depende del gofio que sea, porque un gofio de trigo también depende de su aroma, e incluso el gofio de millo tiene un aroma totalmente diferente. Uh-huh. Pero desprende unos buenos aromas. Y uh-huh. si ya combinándolo con leche, que es lo más básico, o con potaje, o incluso con cualquier otro producto, pues sabemos que es un gofio de calidad. Uh-huh. Un gofio que pueda tener muchos días en... o muchos meses en una estantería, o que se haya quedado estancado, se sabe prácticamente porque al abrir ya tiene uno o dos sellos rancios. Mm-hmm. Entonces ese producto sí es verdad que no es de muy buena calidad, mm-hmm. o lo fue, pero el tiempo
se va perdiendo. Raico Herrera, gracias por atendernos, muchas felicidades, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
Y ponemos el punto final, Herrera en COPE, con Víctor Cabrera, Javier Benítez. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía.